En nombre del centro asociado de la UNED, en primer lugar, disculpar la asistencia del director, don Andrés Medina, que hoy está en Sevilla, en unos temas relacionados con el centro. Mi nombre es Joaquín Arias, soy el secretario del centro. Y bueno, le doy la bienvenida a todos ustedes a esta segunda, digamos, de las intervenciones de una actividad que es el primer año que este centro hace participando en este cuentacuentos. Nos sentimos bastante contentos de poder participar con una asociación más de Úbeda en una actividad que nos pareció que merece la pena participar en ella. Y la situación ha querido hacer también que hoy este centro tenga esta actividad y a continuación tiene otra actividad de presentación de un libro. Pero eso está bien, es decir, aquí no solamente nos dedicamos a cuestiones docentes, donde están sentados ahora mismo, el lunes próximo estarán los alumnos examinándose. Así que estamos en esa semana intermedia donde aprovechamos para hacer actividades. Bien, darle a ustedes la bienvenida. Agradecerle a la Asociación de Cuentacuentos que confíe en el Centro Asociado UNED como un aliado válido para seguir con sus actividades. Darle la bienvenida a Ana. Yo no sé si llamarla por su nombre, porque yo creía que mi nombre era el que me han dicho que era, pero cuando, bueno, en internet está todo, me pongo a buscar y no es Ana Griot. Griot le viene una cosa preciosa, ¿no? El cuentacuento africano, ¿no? Y pues encantada, Ana. Ana cuentacuento, está en tu casa, esperemos que te sientas cómodo, que te sientas bien. Yo creo que vamos a pasar un rato muy agradable. Yo no estuve en la primera actividad, pero a mí personalmente me encantan los cuentos. Me gustaría mucho saber cómo los cuento. Entonces yo voy a ponerme hoy como un alumno de Ana, voy a ver cómo los cuenta ella. Lo que pasa es que tú cuentas cuentos africanos. Yo, pues eso hasta aquí no he llegado, pero bueno, todo se andará. Ana, también decirte a ti y a todos los que estamos, que ahora mismo hemos dado la bienvenida a los que están aquí, pero fuera de este salón seguro que hay más gente bastante conectada. La experiencia nos dice que es, hay más gente fuera a veces que los que tenemos dentro. Incluso se multiplica por 3 o por 4 los que hay aquí. Es una cosa que para las personas que no conocen la UNED, al principio les extraña un poco. La UNED es esto. La UNED es distancia, pero cercanía en cuanto a medios propios. Así que enhorabuena de que estés con nosotros. Darte las gracias por haber confiado en este centro. Y ahora le voy a pasar la palabra a Nono, que va a ser el encargado de hacer un perfil tuyo, que yo ya la había preparado, pero lo dejo aquí seguro que va a ser. Así que
pues muchas gracias, Papi. Bueno, aunque supongo que la mayoría de la gente que está aquí ya la conoce porque ha sido visitante en nuestro festival de Úbeda se cuenta, pero como dice Joaquín, hay mucha gente por ahí afuera, así que hago una semblanza muy sucinta. Ana Griot, en realidad Ana Cristina Herrero, tiene formación como filóloga. Lleva muchísimos años, no entramos nunca en fechas concretas, por lo que lleva la educación, dedicándose al mundo de la narración oral, pero también a la escritura y a la edición. Como narradora oral, yo creo que ha estado en más de medio planeta. Como editora empezó en Siruela, una editorial bien conocida, llevando a cabo, bueno, al principio labores, digamos así, como más modestitas, pero siendo editora enseguida. Y como editora fundó hace unos años la editorial Libros de las Malas Compañías, que la ha llevado precisamente también a recorrer buena parte del globo buscando historias que luego recopila y nos trae y nos ofrece en esos libros. Asociada a esa recopilación de historias siempre hay un montón de proyectos solidarios, porque Ana es una trabajadora incansable, aparte de una conversadora formidable, como vaya a comprobar en breve. Entre los libros así más conocidos que ella tiene, pues probablemente cuentos de la recopilación de cuentos de la madre muerte, o uno que a mí me gusta especialmente, que es el de la geografía mágica, que fue un libro público siruela que se llevó el premio al libro mejor editado en el año 2010. Hoy nos va a contar cosas fundamentalmente sobre su experiencia recogiendo cuentos en África, que como digo, es algo que va más allá de la simple recopilación. Yo no lo voy a contar porque lo va a contar ella mucho mejor. Así que simplemente la recibimos con un fuerte aplauso. Gracias por estar aquí.
Bueno, Bueno, muchísimas gracias a la UNED por recibirme aquí en su casa. Muchísimas
dejamos
gracias.
Para que...
Muchísimas gracias, asociación. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a los que estáis ahí, del otro lado, viendo esto. Bueno, yo nací en León hace no mucho tiempo. Y cuando era pequeña, mi padre me llevaba todos los domingos a casa de una señora que tenía un pañuelo negro, que ataba aquí con un doble nudo. Tenía una ceja que le recorría la frente de lado a lado. Tenía una nariz ganchuda con una verruga con tres pelos y una barbilla picuda con tres pelos blancos más, muy duros, que cuando te besaba te pinchaba. Y mi padre me llevaba todos los domingos a ver a esta señora. Y esta señora, la gente puede pensar que es una bruja, pero no, era mi abuela. Y mi abuela nunca me contó un cuento. Nunca me contó un cuento porque ella pertenecía a una generación de mujeres que aprendieron a callar. Callaban porque entonces el lema era no significarse. Porque si te significabas, podías concitar las envidias de alguien, entonces te paseaban. Y pasearte no era algo que hace ahora la gente para evitar el colesterol. Te quitaba el colesterol y la vida. Así que mi abuela callaba absolutamente todo. Callaba su historia, callaba las canciones con que la cunaron y a mí me tocó aprender a escuchar en silencio. Y querer a la gente que no tiene voz y que no cuenta, pero que cuenta más que nadie. Mi madre también era una mujer silente porque era gallega y analfabeta. No sabía leer y escribir, era de una aldea de Galicia. Y cuando se casó con mi padre, iban en el tren camino de León y mi padre dijo, ¡socorro!, que así se llamaba mi madre. Ni una palabra de gallego. Y mi madre, que no sabía hablar nada más que gallego, porque ya les digo que era de una aldea de Galicia y no sabía leer y escribir, no fue al colegio. Pues estuvo callada durante meses hasta que consiguió hablar castellano. Claro, ella no contaba porque el idioma en el que a ella le contaba los cuentos era gallego y por lo tanto no contaba. Pero cantaba, porque le prohibieron contar, pero no le prohibieron cantar. Y las primeras palabras que yo recuerdo, y lo que ha generado mi amor por la literatura, es la voz de mi madre cantando Miña nai, miña nai tiña. Como a miña no hay ninguna que me cantaba cariña co calorciño da súa. Porque las mujeres, cuando son silenciadas, cantan. Y ese es el origen de nuestra literatura. Las primeras manifestaciones líricas son las cantigas de amor, las cantigas de amado, galaico-portuguesas, en gallego, las cantigas, las cansós, catalano-provenzales, en catalán, las jarchas, mozárabes, en castellano, pero escritas con el alifato, y los villancicos castellanos, que no son esas canciones que cantamos en Navidad, sino una estrofa popular en la Edad Media, y los romances judío-españoles. Esas son las primeras manifestaciones líricas de nuestra literatura y son las mujeres silenciadas que cantan. Así que de ahí me nace este amor por la literatura y este amor por la palabra dicha. Trabajé en Siruela, en la editorial del Hijo de la Duquesa de Alba, y durante 25 años. Y allí soy autora de un montón de libros de recopilaciones de cuentos tradicionales, y a uno de ellos le dieron un premio. Había publicado previamente una versión de ese libro en SM, y en el año 2012 me dieron un premio que compartí con Michelle Obama. A mí me lo dieron por trabajar. Entregaba el premio a la infanta Cristina, pero ese año se le portó el marido mal y no la dejaron venir. Yo, como me porté bien, fui. Y yo, leonesa, fui a recoger mi premio al Ayuntamiento de Barcelona, y el alcalde de Barcelona me dio el premio y pronuncié yo mis palabras agradeciendo en nombre de todos los leoneses esta distinción que se nos hacía, reconociéndonos mediterráneos. Nosotros que comemos botillo. Bueno, pues ese año 2012 sucedieron muchas cosas en mi vida. Además de que me dieron el premio por este libro, el premio fue porque fue el diploma de honor de la Fundación Dita Mediterránea, porque este libro, Cuentos del Mediterráneo, surgió de un encargo que me hizo el CIP, el Centro de Investigación por la Paz. Yo soy filóloga y me licencié en Lengua y Literatura Española Hispanoamericana y empecé dos tesis. Una la abandoné porque se me cruzaron los cuentos por en medio y pensé, ni la mitad de la gente que me escucha en un teatro va a leer mi tesis, mejor me dedico a contar cuentos. Y la segunda fue con Diego Catalán Menéndez Pidal, el nieto de don Ramón Menéndez y Pidal, y bueno, se murió y entonces no la leí ni la defendí, o sea que técnicamente no soy doctora, soy doctoranda todavía y pienso seguir siéndolo muchos años. Bueno, pues el Centro de Investigación por la Paz me pidió que hiciera un trabajo de investigación en fuentes folclóricas para mediación internacional. Era el fin de la guerra de los Balcanes y la gente se había quedado muy dolida, obviamente. Y entonces querían utilizar los cuentos en mediación en ese conflicto que seguía latente, a pesar de que la guerra había acabado. Entonces yo hice un trabajo de recopilación de fuentes folclóricas, elegí zonas periféricas, no elegí cuentos españoles, elegí cuentos andaluces, murcianos, valencianos, catalanes, provenzales, sardos, corsos, calabreses, o sea, no de países, sino de zonas mediterráneas. Y hice un trabajo de recuperación de memoria oral en la Biblioteca Nacional, yo soy rata de biblioteca, y allí me metí a investigar en los repertorios de folcloristas del siglo XIX y hice un corpus extensísimo. Y ese corpus se utilizó en la mediación de este conflicto. Se iba con ese corpus a las zonas en conflicto, se le contaba un cuento a un serbio y se le decía, ¿y este cuento? Y decía el serbio, ¡de mi abuela serbia! Pues nos lo contó una abuela albanesa. Y era que se dieran cuenta de que las diferencias habían sido provocadas por intereses económicos, como todas las guerras, y que no había diferencias culturales. Porque para eso son los cuentos. Los cuentos hablan de lo profundamente humano y eso no conoce fronteras. Así que, bueno, por eso me dieron el premio. Y ese año pasó también que me descatalogaron el libro. No el de Siruela, sino el de SM. Porque cada 7 años se limpian los almacenes de las editoriales. Entonces me escribieron muy amablemente una carta pidiéndome que firmara la destrucción, porque en este país y en todos se destruyen los libros. Porque Hacienda bonifica la destrucción de los libros. Si destruyes tus libros, si eres una editorial, y si vosotros no, si destruís vuestros libros no os va a bonificar nadie, os estoy viendo la cara. Si eres una editorial y destruyes los libros, Hacienda te devuelve el 4% del IVA, que es una pasta en muchos libros. Y si los dejas almacenados, pagas, porque el almacenamiento se paga por metro cúbico. Entonces, las editoriales cada 7 años limpian y destruyen. Había un horno crematorio precioso en Hacienda con un notario que daba fe pública de la destrucción, y ahora, como somos ecológicos, pues hay una máquina que los pica, pero se destruyen igual. Entonces, yo en León fui a un colegio de monjas y aprendí a desobedecer. Y cuando me llegó la carta dije, lo siento, pero yo no pienso firmar eso, porque se puede desobedecer. En el colegio solo nos enseña nada a obedecer. Pero cuando has ido a un colegio de monjas, no te queda otra opción que aprender a desobedecer. Así que me dijeron, vale, pues te los tienes que quedar. Y yo dije, bueno, pues dámelos. Y me los dieron. Habían hecho una tirada de 8.000 ejemplares y habían sobrado 2.644. Pero yo vivo en Madrid, en Plaza de España, en un guito sin ascensor en ese momento. Y 2.644 libros de tapa dura pesan 2.000 kilos. Y tengo un vecino de abajo muy simpático y me daba no sé qué, un tirbeo a casa. Así que una amiga me prestó su casa de herramientas en un pueblo y allí en una casa terrera metí mis 2.644 libros. Vino un camión de SM y me bajó 10 pales de libros que descargamos yo, mi amiga y sus hijos con una carretilla, y yo descubrí que tenemos un músculo aquí especializado en la descarga de libros. Bueno, pues con esos libros dije, ¿y ahora qué hago con ellos? Pues empecé a regalar. Vendí alguno, iba a contar, contaba cuentos del Mediterráneo y vendía. Y con el dinero que obtuve de la venta, no me parecía ético quedármelo, y pensé, algo tengo que hacer. Y en ese momento, apareció una persona que yo llevaba muchos años buscando, había estado en la India, y por un avatar había acabado en Nepal, buscando a una mujer, a Vicky Sherpa, que tiene una ONG que escolariza a las niñas prostituidas por los indios, enfermas de SIDA, y les enseña a morir. Y no la encontré en Nepal, fui a Nepal, a Kathmandú, y no la encontré. Pero en el año 2012 me la encontré en un bar de debajo de mi casa, en Madrid. Y el feliz encuentro no fue ella, sino alguien con quien ella estaba, Fina, que se ve ahí en esa foto que estáis viendo, que venía de Senegal. Ah, no la estáis viendo todavía, la vida sola. Bueno, ahora la vemos. Venía de Senegal y había estado con campamentos solidarios por Senegal. Y había llegado a un pueblo, un vendaval se había llevado su precaria biblioteca y el alcalde le había pedido ayuda para montar una biblioteca. Así que yo dije, ah, yo tengo libros, pero claro, yo tenía libros en castellano y ellos se alfabetizan en francés. Así que vendí mis libros, compré libros en francés y me fui a montar la biblioteca. También hice algún par de funciones en alguna librería y bueno, a ver. Entonces me fui a montar esta biblioteca. La biblioteca se llama Tebadiata porque una chica de origen Yola, esto es la Baja Casamance, es Senegal, la Baja Casamance. Aquí en este lugar hay minas antipersona porque tienen un conflicto de independencia con su país y bueno, pues tienen minas antipersona. Y además tienen malaria y dengue porque viven en un manglar. No se privan de nada, como veis. Pero biblioteca no tenían. Entonces, Tebayata, hija de un yola y de una inglesa, tenía una crisis de identidad y la mandaron a su pueblo, a Ceregal. Y cuando llegó vio que no había nada y decidió que tenía que hacer algo por su pueblo, por el pueblo de su padre. Hizo un maratón entre York y Londres y consiguió dinero de los sponsors y mandó el dinero a Oswick, al lugar donde estaba la biblioteca. Pero el alcalde pensó que una biblioteca no les hacía tanta falta como una discoteca. Y puso una discoteca al lado, que acaba en lo mismo, en Lima, pero no lo mismo. Y cuando Tebayata llegó, había una al lado de esta biblioteca hay una discoteca que se llama Le Bercy. Y entonces Tebayata dijo, pero si esto es una discoteca. Y dijo, sí, es que no hace más falta. Volvió a correr otra vez y consiguió dinero y ya montaron la biblioteca. Entonces cuando llegamos a la biblioteca había esto que veis, el edificio, pero no había estanterías, no había libros, no había absolutamente nada. Mi trabajo y el de Fina y el de toda esa gente que veis ahí, el de un montón de gente que se ha sumado a este proyecto loco, de hecho ahora tenemos una colonia española en Oswick, increíble, pues fue dotar de libros y de actividades y hacer biblioteca. El ayuntamiento, porque es una biblioteca municipal, como podéis ver en el rótulo, nos pone al bibliotecario. Primero tuvimos un campesino que venía con su cabra y se sentaba en una ventana a vigilar que los buitres que viven encima de la biblioteca no se comieran a la cabra. Ahora se fue el campesino y entonces tenemos a la prostituta del pueblo que no tiene trabajo y a tiempo parcial viene a la biblioteca. Por las mañanas viene a la biblioteca y por las tardes es puta. Entonces fuma en la biblioteca. Y le decimos, Yara, no se puede fumar. Y dice, no hay clientes. Le decimos, no se llaman clientes, se llaman usuarios. Y sí hay niños, pero como para ella no son clientes, pues para ella no hay clientes. Llegué a la biblioteca con dos cajas de libros en francés y una caja de medicinas porque España, que fue quien vendió las minas antipersona, puso a 20 horas en barco un hospital que se llama La Pouponnière, que es un medio hospital, medio hospicio en Dakar. Entonces llevé medicinas para La Pouponnière y llevé también libros para la biblioteca. Y cuando llegué, bueno, ese es el mapa físico, debajo del cocodrilo que veis ahí a la izquierda o a la derecha, según se mire, en África, hacia la tripa que sale de África hacia América, ahí está Senegal. Ese cocodrilo está encima de Gambia y justo la zona de debajo es la Casamance. Allí hay un grupo étnico predominante, son los Yola y hablan en Yola. Ese es el mapa político, veis, África está a 14 kilómetros de Andalucía, muy cerca, y sin embargo parece que nos separa un abismo. Y no es así, de hecho hay quien dice que África comienza en los Pirineos y así es. Bueno, pues aquí vinimos. El primer año yo llegué con los libros y de pronto me di cuenta de que no había llevado nada para los niños. Y yo pensé, ¿y a estos qué les prestamos? Había comprado clásicos franceses para los adultos. Había comprado Rimbaud, había comprado Baudelaire, Mallarmé, todos estos, Victor Hugo, todos estos. Pero no había llevado nada para los niños y yo decía, ¿a estos qué les prestamos? Y entonces pregunté cómo empezaban los cuentos a ese señor que es el campesino bibliotecario que teníamos antes de Yara. Y entonces me dijo que cuando yo escuchara Kakongo Kongo y alguien contestara Ayame, ahí había un cuento. Aquí en la casa más no hay griots, porque los griots pertenecen a sociedades islámicas, donde hay castas, y aquí no hay. Entonces ellos cuentan cuentos todo el mundo. Yo me iba por las noches sin alumbrado eléctrico, pero con estrellas, a las hogueras donde cocinaban los hombres y las mujeres, y cuando escuchaba Kakongo Kongo, ahí había un cuento, pum, con el teléfono grababa. Grabé como 200 cuentos, muchísimos. El bibliotecario me tradujo los títulos de los cuentos, me tradujo los cuentos también al francés, y yo hice un listado y puse La abuela Oma Yoyu cuenta el dragón que se comió el sol. El abuelo Jean Bernard Yatá cuenta la niña de la calabaza. Y entonces, los jueves, invitaba a los abuelos que me habían contado los cuentos y a los niños, y venían a la biblioteca. Y entonces los niños, era el momento del préstamo. Los niños se podían llevar prestado un abuelo. Miraban en la lista, veían qué cuento querían escuchar y se llevaban prestado al abuelo. Había que devolverlo. No te podías quedar con un abuelo aunque te gustara más que el tuyo, que a veces pasa. Y había que devolverlo en buen uso, porque si no penalizábamos. Te lo podías llevar a donde tú quisieras y el abuelo se dejara, obviamente. Y cuando caía el sol, que es a las 6 de la tarde, no está muy cerca del Ecuador, pues venían con el abuelo devuelto y si el abuelo estaba en buen uso y no agotado, pues al jueves siguiente le prestábamos otro abuelo. Y así íbamos formando usuarios y íbamos recogiendo cuentos. Al año siguiente, que es este momento que veis ahí, Volví con Fina, que es la rubia que está ahí, y también con el ilustrador Daniel Tornero. Y llegamos en verano, porque en verano sucede el hibernage, llueve torrencialmente y es el momento en que ellos plantan el arroz, que es la base de su alimentación. Pero también es el momento donde aparecen los mosquitos que inoculan la malaria y el dengue. Entonces nos vamos a la biblioteca y nos quedamos con los niños y las niñas durante toda la mañana para que no vayan al arrozal y no les piquen. Yo un año volví con dengue, pero bueno, y no fui al arrozal. Estos son los niños, tienen zapatos, pero se los quitan a la entrada, como hacen en cualquier casa, para no, porque como no hay asfalto y hay mucho lodo, pues se quitan las chancletas a la puerta y entran, se lavan los pies y entran con los pies lavaditos. Este es Dani, el bibliotecario, y aquí escuchamos los cuentos, los cuentan en Yola. Intenté hacer un trabajo de recopilación escuchando los cuentos en francés, pero fue nefasto. Porque a esta experiencia hay una experiencia previa que hice en Gran Canaria, hoy es el Día de Canarias y quería decirlo, que me fui a escuchar a los abuelos y a las abuelas, pero a través de los niños. Estuve en 33 centros escolares escuchando los cuentos que los niños habían escuchado previamente a sus abuelos y a sus abuelas. El objetivo era establecer la cadena intergeneracional entre niños y abuelos, tan perdida y tan deteriorada por esta forma de vida, y sobre todo dar valor a la voz de los abuelos. Porque en Canarias sucede lo mismo que en muchos sitios, también en Andalucía, que los libros de texto los hacemos en Madrid, con esta forma de hablar castellano tan de León o de Valladolid, que tenemos los de Madrid, que también de Madrid. Y parece que la lengua de cultura es como hablamos nosotros. Y por lo tanto, está muy deteriorada casi en muchos lugares la relación con los abuelos, porque lo que cuentan los abuelos es vulgar o se considera vulgar. Entonces íbamos a mostrar que no eran vulgares, que ellos son depositarios de una tradición, de una historia, de un acervo, un patrimonio cultural increíble y que vive en sus labios y se manifiesta pues con seseo o con ceceo o perdiendo las vocales finales o con palabras acuñadas en Canarias, que muchas de ellas proceden de portugués por razones históricas. Entonces, eso lo hice en las escuelas y fue súper bonito también, ¿no? Entonces intenté hacer lo mismo en Casamans, pero en las escuelas, y fue un desastre, porque las escuelas se alfabetizan en castellano, perdón, en francés, y ellos no escuchan los cuentos en francés, los escuchan en Yola. Así que decidí que desde la biblioteca los escuchaba directamente. Fina se duerme porque los niños y las niñas hablan en Yola y no entendemos nada que dicen. Esos son los talleres de ilustración que hicimos con los niños y las niñas. El bibliotecario me traducía los cuentos y yo le decía: Dani, hay serpientes en este cuento y hay no sé qué y hay no sé cuál. Entonces hacían los personajes. Esto es un elefante. Los hicieron modulares porque queríamos hacer dibujos animados con ellos, porque la idea no era llenar la biblioteca de cuentos en francés, que son los colonizadores de la mayor parte de África junto con los ingleses y los holandeses. Y porque al final acabamos colonizando también culturalmente, sino que ellos fueran los artífices de su propia cultura y los dueños de su propia cultura y dar valor a lo que cuentan los abuelos y las abuelas también, ¿no? Además, bueno, la colonización parece que ha acabado, pero no es así. Francia, sobre todo, sigue decidiendo quién gobierna nuestros países y quita y pone dictadores según le conviene económicamente. Entonces tampoco queríamos favorecer eso. Entonces hacemos personajes modulares porque hicimos dibujos animados con ellos. Eso es una serpiente, hicimos diferentes serpientes. Ilustramos con diferentes técnicas porque nos quedamos con ellos toda la mañana. Y vino por fin el momento de la exposición de todo lo que habíamos hecho. Vino el señor alcalde y nos nombró hijas predilectas de Osui. Ya nos podemos morir en Osui porque nos entierran, fijaos qué suerte. Hicimos también la donación, porque ellos son muy así protocolares, la donación oficial de los libros. Llevamos libros de maneras que no puedo contar públicamente. Y en las maletas de los voluntarios, saltándonos todas las aduanas, porque los libros cuando llegan a Senegal pagan un 40% del PVP de aranceles y un contenedor cuesta 3.000 euros. Así que esto hicimos. Fue una cosa. Presentamos el corto, hicimos un corto de animación con un programa de stop motion que ahora os mostraré. Y bueno, esta es la experiencia en Senegal, fue súper bonita. El resultado final fue este libro que se llama El dragón que se comió el sol y otros cuentos de la Baja Casamance. Este de aquí es el rey Yola. Fuimos a pedirle permiso primero para hacer los talleres allí. Y cuando les pedimos a los niños que hicieran un rey, hicieron a este señor. Lo voy a poner en la pantalla para que lo vea todo el mundo. Este es el rey que dibujaron los niños. Y este es el Viola. Tienen una manera de elegir rey muy divertida que os voy a contar porque es fascinante. Se llama Sunboyeyu y vive en un bosque sagrado. Ellos creen en la existencia real del dragón. Ay, que se me va el rey Yola. Bueno, pues cuando se les muere el rey, eligen. A ver, escape. No lo voy a poner así en pase de diapositivas porque se me va el rey, quiero que lo veáis. Bueno, cuando se les muere el rey, son animistas y tienen fetiches. Los que tienen los fetiches hacen posible esto de que hablaba Rousseau, el contrato social. Cada barrio tiene un fetiche diferente y entonces todos se necesitan unos a otros para la vida. Unos tienen el fetiche del nacimiento y cuando nace un niño necesitan ese fetiche. Entonces van a pedírselo a los vecinos que tienen el fetiche del nacimiento. Hay como cuatro barrios que tienen el fetiche del poder y de ahí salen los reyes. Entonces los que tienen el barrio del fetiche del poder beben vino de palma y se duermen. Y cuando sueñan con el mismo, a ese lo eligen rey. Y este era caballero. Lo eligió rey. Y no quiere ser rey, quiere ser camarero. Porque lo tienen en un bosque sagrado ahí, descalzo, lo veis, escuchando los problemas de todo el mundo. Y cuando cae la noche tiene que ir a resolverlos con su propio pecunio, como el nuestro casi, ¿verdad? Tiene tres mujeres, una la eligió él, otra se la eligió el pueblo y otra la heredó del rey anterior. La que heredó del rey anterior tiene 70 años y tiene que hacer felices a las tres. Lunes y martes duerme con la de 70. Miércoles y jueves duerme con la que él eligió. Viernes y sábado duerme con la que le eligió el pueblo. Y los domingos, como Dios, descansa. ¿Y quién creéis que es la más exigente? La de 70. Así que los martes y los miércoles no se le puede ir a visitar porque está de mal humor, porque no le han dejado dormir. Es maravilloso el Sunboyeyu. Él, fuimos a verle a pedir permiso y nos dijo que él estaba muy contento de que estuviéramos en la biblioteca porque nosotros éramos un modelo diferente de persona y a él le parecía muy importante que los niños de su comunidad vieran formas muy distintas de ser persona. Casi como los nuestros, ¿verdad? Bueno, es toda una aventura hacer un libro en Senegal, porque hacer un libro y también montar una biblioteca, porque pasan cosas como esta. Conseguí 700 euros de la Caixa para hacer las estanterías en la zona infantil. Y me fui a Senegal, a la Casa Mans, con los 700 euros que me dio la Caixa. Me dijeron, ¿trae facturas? Y dije, sí, sí. Bueno, llegué allí y dije, ¿dónde vive el carpintero? Y me llevaron a la casa del carpintero. Y entonces el carpintero me dijo, tenemos que ir a ver primero al hechicero, al fetichier. Dije, vale. Y nos fuimos a ver al hechicero. Y me dijo, me tienes que traer un cerdo y 10 litros de vino de palma. Y yo con el dinero de la Caixa compré el cerdo y los 10 litros de vino de palma. Claro, nadie me dio factura. Fuimos a ver al hechicero y nos citó en una ceiba, en un árbol, para cortar el árbol para hacer las estanterías. Porque se nos olvida que las estanterías vienen de árboles. Y vienen. Entonces fuimos a la ceiba indicada que nos indicó el fetichier, el día que nos indicó, y él y su mujer llegaron con una cazuela llena de cerdo cocinado, con especias y con el vino de palma. Y me dijo, hay que comer con el ancestro que vive en el árbol para que se vaya, porque si no comes con él no se va. Y yo dije, yo he comido con gente muy principal, con Vargas Llosa y todo. Pero con ancestros, ancestros, lo que se dice ancestro no he comido nunca. Ya me dice usted cómo se come con un ancestro. Entonces me dice, mira, tú masticas el primer bocado, lo masticas bien y te lo tragas, para que el ancestro vea que no está envenenado. Que ya me dirás que más le das y ya está muerto. Pues no. Y el segundo lo masticas y se lo escupes al árbol, porque el ancestro no tiene dientes. Y dije, vale. Y así hicimos. Y comíamos un bocado, lo masticábamos, lo tragábamos, el segundo, masticábamos y al árbol. Y el vino de palma. Y me dice, pues el vino de palma, te bebes un buchito, te lo tragas para que vea que no está envenenado, y el segundo lo calientas con la boca y luego se lo escupes al árbol, a la ceiba. Y cuando ya teníamos una borrachera descomunal, el carpintero, el fetichier y yo, el fetichier se fue dando tumbos, hablándole al ancestro para llevárselo a otro árbol que estaba vacío, para que el ancestro se cambiara de casa. Y después cortamos el árbol para hacer las estanterías. Explícale a la Caixa en qué te has gastado dinero. Taller de animación a la lectura, 700 euros. Pero si no lo haces así, nadie entra a la biblioteca porque conviertes la biblioteca en un fetiche. Entonces todo es así, esto es, esta cosa, ¿no?, del respeto por la cultura pasa por eso también, por hacer las estanterías. Yo creo que ni siquiera intenté explicarlo a la Caixa, porque dije, ¿me van a entender que para hacer una estantería tengo que comprar un cerdo? Seguramente no. Bueno, quería enseñaros que ahora con la venta del libro... Ay, no, esto no es. Con la venta del libro, bueno, ahora sí, os enseño esto. Con la venta del libro estamos alfabetizando a las mujeres. En España no nos dieron mucha bola con este libro y este proyecto tan loco, pero en Francia sí. Y una de las cosas que me preguntaron fue por qué no hacían los libros allí. La razón es obvia, no hay papel, uno. Dos, traerlos a España me cuesta un dineral en aranceles. Y allí, ¿quién me compra los libros si tienen una cultura oral? En África hay más de 2.000 lenguas y prácticamente ninguna se escribe. La cultura es oral. Pero entonces yo pensé, no tienen papel, pero tienen tela. Y estamos haciendo libros de tela con sus cuentos. El prototipo lo hacen unas chicas de Guadalajara que se llaman Totopo Brown y se cose allí en una cooperativa de mujeres. Entonces estamos haciendo libros de tela en la Casa Más y también en Mozambique, que ahora lo veréis. Y con el dinero de la venta del libro fuimos a preguntar qué querían que hiciéramos y nos dijeron que apoyar la enseñanza del español. Porque en toda África hay mucho interés por el español, no por España, por América. Porque en esa zona, bueno, por España también, pero sobre todo por América, de esa zona salieron los cientos de miles de esclavos que llegaron a América. Y ellos, como os decía, son animistas y creen que en América hay antepasados suyos viviendo en los árboles americanos que hablan español y por eso sienten mucho interés por el español. Pero el único libro que leen es El Lazarillo de Tormes y habla el español del siglo XVI. A mí, yo voy a Senegal y vengo de Vuestra Merced para arriba todo el rato. Me hicieron una traducción de uno de los cuentos a un profesor de español y las traducciones de los cuentos eran: Cata, amiga liebre, ¿por dónde vas a estas horas? Así que me fui a apoyar a la red de enseña español, me fui al norte, a Luba, a la célula de profesores de español y al sur también. Y entonces, bueno, fue muy loco porque les llevé una película del Lazarillo de Tormes de los años 60, y cuando vieron la catedral de Salamanca no se lo podían creer. Porque no conocen la piedra como elemento constructivo. Y dicen, ustedes se meten a rezar debajo de esa piedra enorme, se les va a caer encima. Bueno, ahora sigo apoyando la red de enseñanza del español y tenemos un chat, es un poco un ED, pero de otra manera. Tenemos un chat, los miércoles me dicen qué quieren aprender y los viernes los conectamos por Skype y les enseño lo que quieren aprender. Esta mañana les he mandado a todos ellos el enlace de la universidad y seguramente muchos de ellos estarán ahora conectados viendo esta conferencia. Tienen muchísimo interés por todo porque no les llega nada, no tienen libros, no tienen música, no tienen teatro, no tienen absolutamente nada, no les llega nada de España, nada. Entonces cuando algo cae lo valoran de una manera absolutamente impresionante. Bueno, apoyamos la red, que era lo que nos pidieron que hiciéramos, pero nos dimos cuenta de que las mujeres no venían a la biblioteca. Fuimos a preguntar por qué no venían las mujeres a la biblioteca y descubrimos la pólvora. No vienen porque no saben leer. Las mujeres, las niñas, difícilmente van al colegio y desde luego casi ninguna emprende estudios secundarios. Se quedan en casa cuidando de los hermanos, cuidando del fuego, van al mercado a vender lo que sea... y hacen todo tipo de trabajos domésticos y también en el campo, pero no van a la escuela. Entonces las mujeres no saben leer y escribir. Así que decidimos enseñar a leer a las mujeres. Les compramos un pizarrón, como podéis ver, y pizarras más pequeñas, y ellas vienen vestidas de diosas, porque lo son, y aprenden a leer y a escribir. Pagamos a un profesor, Yola, que primero les enseña francés, y después les enseña a leer y a escribir francés porque fue el idioma que ellas eligieron. Hicieron una asamblea, 3 meses asamblea estuvieron, para decidir en qué idioma querían ser alfabetizadas. Cruzamos los dedos para que no fuera el suyo, porque el suyo no se escribe, y decidieron que el francés, porque como tienen un conflicto de independencia con Senegal, el Wolof se escribe, pero no quieren aprender Wolof. Entonces han decidido que, como el francés es la lengua de las redes sociales en esa parte de África, quieren aprender francés. Entonces aprenden primero francés y luego aprenden a leer y a escribir en francés. Y tenemos ya 3 promociones que están haciendo un curso para presentarse a la obtención del certificado de estudios primarios. Entonces estamos súper orgullosas de ellas. Este era el profe, ahora se dedicó a la política y entonces nos abandonó. Y me escribieron un email para que yo viera que sabían escribir, diciendo, por favor, no nos abandones. Así que Fina se marchó a Senegal a buscarles un nuevo profe y ahora tienen un profe nuevo. Ahora mismo hay en esa biblioteca, además de los cursos de alfabetización con mujeres, hay también un ¿cómo se llama? Un club de lectura en castellano y en francés. Leen el mismo libro en castellano y en francés y luego hablan sobre ello. Quería enseñaros el momento más mágico. Llevamos los papeles en blanco y allí los pintan. Con un dedo, es la consigna, ¿veis? ¿Te han preparado el dedo? Hasta luego de esperar. El dedo, con un dedo. ¿Veis que hay uno con un dedo?
Sí.
Es hijo de un español.
Obediente.
El beso. Es el momento clave cuando pintamos los papeles, porque veis, llegan negros y salen de colores. Esta es la perfeccionista. Bueno, este es el momento de pintar. Quería poneros un trocito de los dibujos animados que hicieron allí.
Je vais vous raconter un conte très important. Il était une fois un jeune garçon qui sort de sa maison très tôt le matin et qui choisit de partir en voyage. Arrivé là-bas, il rencontre un grand serpent qui voulait lui faire du mal. L'enfant a eu peur.
Por eso hicimos los personajes con grapas para que tuvieran movilidad. Ellos hicieron los personajes, llevamos un trípode y una cámara, hicieron también las fotografías y con un programa de stop motion hicieron. Y los contextos son las telas de las mujeres. Bueno, las guardas también son las telas de las mujeres porque queríamos dar valor a las mujeres, y las letras capitulares que hay aquí son las tipografías de los cagapit de los autobuses que hay en Dakar, porque todo lo reciclamos. De hecho, nuestra editorial no imprime en China, somos de las pocas editoriales en España que hacen álbum ilustrado que no imprimen en China, imprimimos en Madrid, en Fuenlabrada, y no deforestamos la selva amazónica con nuestros libros. Compramos papel FSC que no deforesta la selva amazónica, sino que tala selectivamente el bosque boreal. No vendemos en Corte Inglés, ni en la FNAC, ni en grandes superficies. Vendemos en pequeñas librerías y nuestro almacén lo gestiona la gente sin hogar de Madrid. Tenemos una editorial basada en el cuidado de la gente, en el cuidado de los procedimientos que hacen que el libro sea posible, y no queremos hacerlo de otra manera. Bueno, después de la Casa Mans y de esta aventura la que todavía seguimos vinculadas, pues pensamos, hacemos también dibujos animados en Madrid con niños españoles para que vean que en África hay cultura también. Nos fuimos después de esto al Sáhara. No sé si es necesario que yo explique qué pasa en el Sáhara. Seguramente no, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, brevemente.
Durante siglos, los saharauis fueron tribus nómadas que vivían en el desierto del Sahara. Se movían libremente por el desierto en busca de los mejores pastos y agua para sus rebaños de camellos y canes. En 1885, en la Conferencia de Berlín, los europeos se repartieron el continente africano. Todos los países europeos recibieron su parte. España obtuvo el área conocida hoy como Sáhara Occidental. África fue dividida por fronteras improvisadas. Aquellos que una vez fueron nómadas libres, organizados en familias tribales, se vieron de pronto aprisionados por barreras artificiales y sometidos a una autoridad colonial. España, al igual que las demás potencias coloniales, empezó a explotar los recursos del territorio. En 1963, España descubrió la mayor reserva mundial de fosfatos en la colonia, lo que transformó la tierra y el futuro de los saharauis para siempre. Durante décadas, los saharauis coexistieron pacíficamente con los colonos españoles, pero en los años 70 se desarrolló en toda África un movimiento nacionalista. Los saharauis empezaron a sentir que el Sáhara Occidental era su tierra, su nación. La ONU estaba por entonces inmersa en el proceso de descolonización de toda África. España fue presionada para abandonar el Sáhara Occidental y empezó a negociar la independencia de los saharauis. Pero el rey de Marruecos, Hassan II, reivindicó que este territorio era y siempre había sido parte de Marruecos. Unidos y Francia presionaron a una débil España para que evitara una guerra con Marruecos por un territorio que iba a abandonar de todos modos. El Sáhara Occidental era solo un peón más en el juego de ajedrez mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Era la Guerra Fría.
Años lleva los saharauis en los campamentos de refugiados esperando que se cumplan los acuerdos de la ONU y no se cumplen porque Estados Unidos y Francia tienen derecho a veto y son aliados de Marruecos. Y por esa razón están allí, en un campamento de refugiados abandonados. Es muy complicado hablar de ellos porque Marruecos niega el permiso a cualquiera que trabaje en ese lugar. Yo me he ido a Estados Unidos después y tuve que romper el pasaporte porque si no, no me daban el visado. Así que me fui, primero escuché a las mujeres saharauis que viven en España porque la idea era escuchar a las mujeres. Los hombres, casi todos ellos, han estudiado en Venezuela, en Cuba o en España, pero las mujeres, muchas de ellas, han ido a Argelia a estudiar, pero la mayor parte están en los campamentos, manteniendo los campamentos. Y han sido un poco silenciadas porque las noches se llenaron de las noticias de los que no están. Y ahora mismo los niños no conocen y las personas menores de 40 años no conocen cuentos tradicionales saharauis porque hablan de un pasado nómada. Así que nos fuimos al Sahara, donde también hay minas antipersona, y estuvimos escuchando a las mujeres saharauis. Ilustramos con ellas, ilustramos con henna, que es ese polvo rojizo que se ponen en el pelo y que también utilizan para hacerse dibujos en los brazos y en las manos, sobre todo los días de fiesta, y pintaron el hermoso cielo saharaui. Aprovechamos el Fisahara, que es un festival de cine que se celebra en los campamentos de refugiados, y allí nos fuimos con permiso del Polisario. Quisimos ir después al Sahara ocupado, pero Marruecos nos denegó el visado, así que no pudimos ir. Y allí estuvimos, Daniel y yo fuimos a escuchar. Ese señor no es un terrorista, es un saharaui que va tapado porque vive en un desierto. Estos son los, el desierto de la Jamada de Argelia, donde recibieron los primeros días de su exilio. Cuando llega la marcha al territorio saharaui, mucha gente se va, son bombardeados por napalm, que está prohibido. Muchos de ellos tienen quemaduras en gran parte de su cuerpo y llegan allí, y las mujeres con las menfas, que es la tela que se ponen para vestirse, construyen con unos palos los primeros asentamientos y las primeras tiendas de campaña. Viven ahí en la Jamada, donde solamente hay militares y argelinos y nada más, y de hecho para llegar allí hace falta un visado porque está prohibido ir allí, incluso a los argelinos. Así se pintan los niños en los campamentos de refugiados detrás de una enorme reja, desposeídos de los derechos que tienen todos los niños y niñas. El primero de ellos es el derecho a un país y a una nacionalidad. Pues estos niños no tienen derecho ni a país ni a nacionalidad. Sabéis que la Carta de los Derechos de los Niños y las Niñas ha sido firmada por casi todos los países del mundo, menos por cuatro, uno de ellos Estados Unidos. Bueno, pues ahí están. Afortunadamente, unos españoles liderados por Gonzalo Pobre montaron unas bibliotecas que se llaman Bobichet, es el nombre de un pájaro que hay en el Sáhara que se parece a la golondrina, pero no es la golondrina. Y cuando los niños que viven ahí encerrados van a la biblioteca y abren un libro, pueden salir de su encierro. Porque esta es la magia de la literatura, darnos alas, como el pájaro Bobichet, y hacer que podamos salir a otros lugares y encontrarnos con otras realidades. Son las bibliotecarias y las bibliotecarias vestidas con su menfa tradicional, y allí nos fuimos a escuchar a las mujeres. Esta es la Jaima, que es donde viven las mujeres saharauis. Es muy raro todo porque cuando recoges memoria oral es muy importante generar un clima de intimidad. Los narradores orales profesionales somos capaces de generar un clima de intimidad incluso en un teatro con 300 personas, y también de contar cuentos en algún lugar, aunque el lugar no sea muy íntimo, incluso aunque sea un lugar hostil, como un instituto de chavales de tercero de la ESO. Pero cuando vas a escuchar a gente no profesional, aunque son profesionales pero de otra manera, ¿no? Pues entonces te toca generar ese estado, ese momento de intimidad para que ellas cuenten. Entonces yo llegaba, sacaba mi teléfono, porque tengo una grabadora maravillosa, pero la grabadora les asusta, y el teléfono lo pongo y se acaban olvidando de que está ahí. Yo sacaba la grabadora y decía, ¡hala! Me habían concertado previamente las citas del Polisario. Y me decían, no, primero vamos a jugar. Sacaban un palo con un montón de puntas y una especie como de palos alargados como un mikado, lo tiraban así, yo siempre perdía, se reían de mí, y entonces cuando habíamos jugado un rato yo decía, ya, me decían, no, ahora vamos a tomar el té. Encendían el hornillo, ponían el té, el agua, calentaban el agua, echaban las hojas del té, y había que tomarse los tres tés. Fuerte como la vida, amargo como el amor y suave como la muerte. Y cuando ya te habías tomado los tres tés y jugado un rato largo y llevabas 2 horas en la Jaima, pues ya decían, ahora sí. Y entonces ya escuchabas. Y ahí estuve, escuchando los cuentos en su lengua, hasanía, que tampoco se escribe. Estuvimos viendo a un pastor que pastorea camellas, porque los camellos se los comen, las camellas sobreviven porque dan leche y camellitos. Y este es el interior del Bubisher, de la biblioteca. Fue más fácil porque las tareas de traducción, porque aquí en los campamentos de refugiados la gente habla castellano. La mayor parte de los hombres hablan castellano, las mujeres no tanto, pero los hombres sí. Frente a Yola, que hay 4 Yolas diferentes, y era una locura la traducción del Yola, porque del Yola Kwatay tenía una informante mujer que me traducía al Yola Casa, porque ya no sabía francés. Y del Yola Casa el bibliotecario me traducía al francés y yo al castellano, imaginaos. Entonces yo oía cantar, ¿no? Limuli, 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 na, 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 na. Y decía, ¿qué dice? No me comas cocodrilo. Claro, yo escuchaba una canción, entonces en el texto, la traducción española, hay unos versos, porque yo escuchaba una canción. De todas maneras, en la página web de la editorial, www.libroslasmalascompañias.com, se pueden escuchar los audios en el idioma original, en Yola y en Hasanía, en este caso. Bueno, fuimos a ilustrar con las mujeres, ilustramos con henna, con botecitos de henna que compramos allí. Hicieron las dunas, hicieron los contextos, hicieron las estrellas, hicieron las jaimas. Eso es una abuela como la mía, pero con cuernos. Y estos son los niños saharauis de nuestra casa. La mayor parte de los cuentos son de erizos, porque simbólicamente el erizo es un animal pequeño, muy cabezota. Los niños no tienen perros, los perros beben mucha agua. Las mascotas son erizos. Y cuando un niño tiene mascota erizo, y si no lo tiene también, hay que mirar muy bien primero los zapatos antes de ponértelos, porque ahí se meten por la noche los erizos y los escorpiones. Entonces, el erizo es un ser pequeño, muy cabezota, que consigue sobrevivir en el desierto gracias a su constancia, gracias a su tenacidad. Y simbólicamente representa al pueblo saharaui, que lleva 42 años en ese desierto, sobreviviendo lo mismo que el erizo. Esta es la historia de la cabra roja, la cabra jimera, que se parece muchísimo a la historia de los siete cabritos, pero son cuatro cabritas. Y es como una contaminación o una mezcla entre Tío Lobo y las siete cabritas. Es un cuento que nos contaron en el Sáhara. Esta es una niña que pintó un personaje que se llama Serasu Darabú, de un cuento impresionante que habla de la lealtad al clan y a tus hermanos, aunque no entiendas sus decisiones. Esa es una aproximación. Hay un personaje típico en los cuentos saharauis que se llama Cherta, que es como el Jaimito de los cuentos, o como los de Lepe, pero Cherta. Y es como así, como el tonto, pero el que siempre consigue salir airoso. Hay un cuento de Cherta que cuenta que cuando te vas del Sáhara y regresas, tienes que llevar caramelos a los niños. Es un acto de buena voluntad y de agradecimiento a la comunidad a la que vuelves. Y cuentan que Cherta se fue de viaje y se le olvidó comprarle nada a los niños. Así que cuando volvió, los niños salieron en tropel a recibirlo, como suelen hacer los niños en el Sáhara, gritándole, ¡Cherta, Cherta! ¡Que nos has traído, Cherta! Y entonces Cherta los miró y les dijo, ¡ay, os he traído caramelos! Pero los he dejado allá, en lo alto de la duna. Y los niños se fueron corriendo, corriendo, corriendo a la duna, y cuando Cherta vio a los niños corriendo a la duna, dijo, ¡ahí va, se van a comer todos los caramelos! Y se fue corriendo detrás de ellos diciendo, ¡dejadme alguno! ¡Dejadme alguno! Fijaos qué tonto. Bueno, ayer se nos salió una gracia impresionante. Ese Cherta, que lo manda a su madre a comprar patatas, las tira rodando por la duna y de pronto ve que van a llegar antes que la casa y sale corriendo y le dice a las patatas, ¡esperad, que me va a venir mi madre! Esos son los niños de Rubisher, el erizo, los erizos que hicieron los niños con collage. Este Chuja, que es un personaje que forma parte, es como el listo, es como el Nasruddin y pertenece a toda la tradición oral del Mediterráneo. Lo hay incluso en Sicilia, que se llama Yufá. Yufá, Yuhá, Yufá, es el mismo personaje, es este Nasruddin, este sabio que a veces se encuentra con Yuhá, con Cherta y quien vence es Cherta. Y esa es la Jaima por fuera y los niños saharauis que dan las gracias por todo este trabajo y toda esta implicación. Quería enseñaros dónde hace la escuela de los niños en el Sáhara. Esta es una escuela saharaui. ¿Veis? Reciben esas mesas de las cosas que les echamos en España y como no tienen con qué decorar las paredes, le ponen los papeles en los que reciben los regalos que les mandan sus familias españolas, las familias con las que se implican, porque muchos de ellos vienen en verano a este proyecto maravilloso que se llama Vacaciones en Paz, aquí a Úbeda Milán, uno seguro. Pues en esos papeles de regalo en que les mandáis los regalos de Navidad, los llevan a la escuela y decoran la escuela con esos papeles. Y allí van un montón de horas porque no tienen tampoco mucho que hacer y porque hace mucho calor. Y este es el lugar donde hacen los deberes esos niños, en la duna. Porque solamente hay mesas en el colegio, en las casas no hay mesas. Y en ningún sitio hay mesa, solamente en el cole, esos pupitres. Entonces cuando tienen que hacer los deberes, se van a la duna y allí hacen ellos sus deberes. Estos niños nos enseñaron su bandera saharaui, cómo no, y nos hicieron el gesto de volveremos a nuestra tierra, porque todos viven muy concienciados con todo eso. Estábamos planteándonos qué hacer para devolverles, porque destinamos, como decía en el otro libro, un porcentaje a un proyecto de alfabetización o de cultural allí, y entonces nos pidieron que hiciéramos un trabajo de volver a poner en relación a los niños con las abuelas. Lo que pasa es que eso lo están haciendo ya el Ministerio de Cultura de la República Árabe Saharaui Democrática. La ministra hizo el prólogo del libro, Khadija Hamdi, que es la viuda del antiguo presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, un país no reconocido por muchos países. Entonces, por un lado tenemos ese proyecto y por otro lado, el rector de la Universidad de Tifariti nos pidió que tradujéramos el libro a Hassaniya, que es su lengua. Lo que pasa es que tiene tres fasanías, entonces estamos esperando a que se pongan de acuerdo para traducir el libro a hasanía, a su lengua, y que existan sus cuentos escritos en hasanía. Bueno, estos son los cuentos del erizo y otros cuentos de las mujeres del Sáhara, y cuando ya pensábamos que no existía gente más desheredada en África, como veis, elegimos dentro de África a la gente más desheredada, descubrimos que había gente que no solamente no tenía derecho a un país en la nacionalidad, sino que no tenía derecho a la vida. Y entonces conocimos a los albinos de Mozambique. Este lugar que veis aquí se llama T3, es un barrio de Maputo, y aquí vienen los albinos. Dentro se ve así en la oscuridad a un albino que se está resguardando del sol. Los albinos tienen una condición, no son enfermos, tienen una condición genética que hace que no tengan melanina en la piel, y por esa razón tienen muchos problemas. Tienen problemas de vista porque no tienen melanina tampoco en los ojos, en la retina, y se les quema, y por esa razón muchos de ellos se quedan ciegos. En España muchos de ellos forman parte de la ONCE, de la Organización Nacional de Ciegos Españoles. El genotipo de albinos en África tienen más resistente la vista porque la naturaleza tiene que compensar de alguna manera. Tienen algo muchísimo peor, que es el sol. El sol abrasador que hay en Mozambique, la gente que tiene la piel negra no usa protectores solares, y los albinos suelen ser gente muy desheredada, porque cuando nace un albino lo más frecuente es que el padre abandone el hogar, a veces la madre también. Y por esa razón las mujeres se ven desprovistas de una fuente de ingresos, y por otro lado también de la posibilidad de trabajar, porque las mujeres en África no tienen acceso al trabajo remunerado. Entonces, la mayor parte, hay honrosas excepciones afortunadamente, y la cosa parece que está empezando a cambiar, pero muy veladamente. Entonces no tienen protectores solares, y aunque los tuvieran no podrían pagarlos. Llevamos protectores solares con una ONG que se llama África Directo en un contenedor, pero cuando llegan allí a veces tenemos muchas dificultades para que nos dejen desembarcarlos en el puerto. Y aquí en este sitio entregamos los protectores solares para que se los pongan en la piel, porque empiezan a tener heridas, y eso, que ellos creen que es por comer pescado, son cánceres de piel que los conducen a la muerte. La esperanza de vida de un albino en Mozambique son 20 años. Los albinos en Kenia, Tanzania, Malawi, República Centroafricana son considerados espíritus. En muchos lugares de África, ancestralmente se consideraba que los albinos daban mala suerte por ese color de piel que tienen. Pero en el año 2000 los traficantes de órganos vieron la oportunidad de conseguir órganos de manera fácil y consiguieron convencer a los hechiceros de que los albinos daban buena suerte, y esa ha sido su mala suerte. Son capturados, mutilados, y sus órganos se destinan a confeccionar amuletos que dan la buena suerte. Ahora Amnistía Internacional ha avisado ya del repunte de secuestros de albinos, porque los políticos creen que si tienen un amuleto de albino van a tener mejores resultados en las elecciones, y por esa razón ha aumentado el secuestro de albinos. Los mutilan, y el hígado, el pulmón, el corazón, los riñones, estas cosas que no quedan bonitas en los amuletos, se los lleva a los traficantes de órganos para el comercio internacional. Lo que está detrás de los albinos, de la desaparición y la mutilación de albinos, es el comercio de órganos, no es la barbaridad africana. Esto sucede en Kenia, Tanzania, Malawi, República Centroafricana, Mozambique y ahora Sudáfrica también. Y se va extendiendo. Hace poco en Mali entraron unos militares o paramilitares en una choza, vio una madre con dos niñas albinas, se llevaron a una de 6 años y apareció sin cabeza, signo inequívoco de que se había usado en un rito. Además, tienen la creencia de que cuanto más sufre el albino, más suerte da el rito. O sea, imaginaos, todo es tortura. Pero no solamente eso, además mueren de cáncer de piel, y luego hay una bonita creencia también, que si curas a una albina, te curas del SIDA. Con lo cual, además de tener cáncer de piel, la mayor parte de las mujeres tiene SIDA. Es impresionante, no os podéis imaginar cómo viven los albinos y cuál es la situación de los albinos allí. Absolutamente desconocida para el resto del mundo, porque no interesa tampoco que se sepa esto, no vaya a ser que se desabastezcan nuestros mercados donde se consiguen órganos. Este niño que vais a ver ahora en pantalla se llama Chico. Y es un niño albino. El año que lo conocí no iba al colegio, pero este año va al cole y está muy triste porque lo llaman money, dinero. Mozambique fue una colonia portuguesa, tuvieron una descolonización muy cruenta y después han tenido 16 años de guerra civil. Y además el SIDA ha acabado de diezmar la población, entonces no tienen una situación nada fácil. Acaba de haber un ciclón en el norte, en Beira, además que se ha llevado varias ciudades por delante. Y Chico no tiene cáncer. A veces los albinos tienen, se les aglutina la melanina de una forma irregular y por eso tienen esas manchas. Este niño no tiene cáncer. Esta mujer, Susana Chambule, le cortaron las orejas, tiene cáncer y sida, y vive en esa casa, trabaja haciendo carbón vegetal para alimentar a su padre, a su madre y a un sobrino que heredó de su hermana que murió de sida. Susana Chambule me contó un montón de cuentos y cuando yo le pregunté, Susana, ¿qué necesitas? Me dijo, sentir que le importo a alguien. Y yo pensé, como las personas de mi barrio, de Chamberí, así que me fui a ver a los mayores de Chamberí, a los centros de mayores municipales y les conté que hay mujeres como Susana Chambule que necesitan sentir que le importan a alguien. Y hemos montado un proyecto que se llama Una máquina para coser la esperanza. Las mujeres de Chamberí y Madrid nos han donado 70 máquinas de coser que hemos llevado en contenedores a Mozambique y ahora tenemos un centro ocupacional, ahí no habéis visto, en T3, y las mujeres y los hombres albinos están cosiendo su esperanza, están cosiendo la esperanza de tener una vida mejor, de tener al menos una vida. En noviembre nos juntamos en el Centro Cultural Galileo, hablamos con las mercedarias, que son quienes están allí, que son las que llevan T3 y todo el tema de los albinos allí, porque las órdenes religiosas en África se juegan la vida para estar al lado de esta gente. Y bueno, les pedimos a las mercedarias que fueran a buscar a Susana Chambule un jueves a las 11:30 de la mañana, hora española, y Susana Chambule apareció allí, nos conectamos por Skype, y 70 mujeres le dijimos que nunca más va a estar sola, porque a nosotras nos importa. ¿Nos podéis imaginar lo que fue? Para Susana Chambule fue impresionante, pero para las mujeres de Chamberí, que también necesitan sentir que les importa, que a alguien les importa, sentir que hay alguien ahí detrás, que puede recibir su solidaridad, su simpatía, que son una red de mujeres que se están apoyando, es una cosa tan increíble y tan hermosa que no solamente es bueno para las albinas, es bueno para las mujeres de Madrid. Así que ahí estamos con nuestro proyecto. Normalmente esperamos a vender el libro para hacer el proyecto, pero esta vez la necesidad era tan acuciante que antes de tener el libro empezamos a hacer el proyecto de Una máquina para coser la esperanza. Esta Cecilia Machinga tiene un hijo que se llama Santos, va al colegio, y en el colegio le dicen, tu madre tiene ojos de conejo. El prólogo de este libro lo hizo Alejandro Palomas, premio Nadal, que su madre es albina, y me contó que él cuando era niño le insultaban en el colegio La Salle y le decían, tu madre tiene ojos de conejo. Lo mismo que a Santos, el hijo de Cecilia. Cecilia, el primer recuerdo que tiene es escuchar a su padre decirle a su madre, mátalas, a ella y a su hermana, también albina, gemelas, nos traerán mala suerte. Huyeron en la noche, su hermana tuvo menos suerte y ella consiguió sobrevivir. Ese es el primer recuerdo que tiene Cecilia. Nos fuimos también a un lugar que se llama Jacumana, porque en Mozambique hay muchísimos niños que viven en la calle. Este se llama Sebastián, tiene 15 años y tiene sida. Y nadie apuesta por él, no puede ir al colegio porque ya no hay enseñanza pública con 15 años y además tiene muy poca esperanza de vida. Entonces viene aquí a Jacumana, que es un centro también religioso, pero no solo religioso, también hay gente no religiosa que está allí colaborando y llega todos los días con su mochilita, esas gorritas que veis en su hombro son parte de una mochila que lleva en la espalda porque él no pierde la esperanza de que un día lo lleven al colegio, pero ese día no llega. Y él me contó un montón de cuentos, Sebastián, es maravilloso. Una de las monjas mercedarias, las mercedarias son, y las mercedarias son una orden religiosa española, pero ellas son angoleñas. Me dijo, ¿y ese niño? ¿Cómo te parece guapo ese niño que es tan negro? Y yo le decía, pues como tú. Me decía, no, yo soy menos negra. Bueno, él me contó, como os decía, un montón de cuentos. Y este niño que es de espalda se llama Denny Goba y es un niño de 4 años que también vive en la calle y también llega a Jacumana a tomar leche en polvo con agua por las mañanas y pan duro, que es lo único que comen, porque viven y duermen en la calle. Pues Denny Goba quería todo el rato contarme un cuento. Y yo, como no era albino y era pequeño, pues no quería mucho escucharle porque tenía mucho trabajo. Y yo por fin me siento a escucharle y Denny Goba me cuenta el siguiente cuento. Había una vez un gatito que una mañana salió de su casa con mamá gatita y papá gatito. Y se encontraron con los hombres verdes, los hombres que llevan fusil. Y los hombres verdes jugaron a la guerra con mamá gatita y papá gatito. Y le preguntaron a gatito pequeño, ¿dónde vivía abuela gatito? Y gatito pequeño tuvo miedo y les contó dónde vivía abuela gatito. Y fueron a ver a abuela gatito y jugaron a la guerra con abuela gatito, con abuelo gatito y con los tíos del gatito. Y gatito pequeño se ha quedado solo. Menos mal que ha encontrado un sitio donde por las mañanas le dan leche caliente. Se llama Niño Boba y tiene 4 años. Estas son las mujeres de Masaka, de un lugar donde fuimos a escuchar cuentos, están alfabetizando, no saben leer y escribir, pero son depositarias de la inmensa sabiduría de los cuentos tradicionales africanos. Y esto es otra vez Sebastián. Y estos son los niños y niñas albinos que hicieron las ilustraciones del libro. Recogimos cartón de la calle por esta idea de lo desechable. Y ellos pintaron de blanco y todos los personajes están hechos con cartón pintado de blanco. Habían venido a recibir los protectores solares y aprovechamos el momento para hacer los talleres de ilustración con ellos. Cuentan muchos cuentos de conejos. Queremos mostrar a través del libro, cuentan los mismos cuentos que contaría cualquier niño en Mozambique, y eso es lo que queremos mostrar. Que ellos son personas, porque lo único que nos diferencia de los animales y de los espíritus es el humor, la capacidad de reír, porque las hienas no se ríen, solamente nos reímos los seres humanos. Y además es nuestra resistencia contra esos que amenazan con devorarnos. Así que los próximos 4 años nos va a tocar reírnos un rato. Y otra cosa que nos diferencia también es la capacidad de fabular, eso que llamamos literatura. Entonces queremos mostrar que estos niños son personas, son seres humanos, porque tienen literatura, literatura oral. Por eso recogimos estos cuentos, que hablan de conejos, que es un ser pequeño y blanco como ellos, con los ojos rojos como ellos, y que consigue sobrevivir en la selva a pesar de que no tienen ni dientes, ni garras, ni colmillos, porque son inteligentes, porque la inteligencia es el poder de la gente pequeña para sobrevivir en un entorno hostil, donde hay seres más poderosos como los elefantes o los tigres. Estos son los personajes que hicieron con este cartón que encontramos en la calle. También ilustramos con los niños de Jacumán a los niños de la calle. Y esto es parte del proyecto Una Máquina para Crecer la Esperanza. Aquí estaba escuchando a las mujeres que se vienen a alfabetizar. Y estas son las máquinas que nos donaron las mujeres de Chamberí con su coquetísima mueblecito. Estas máquinas cosieron la esperanza y cosieron también la vida y la historia y la memoria de estas mujeres, porque hace no tanto, antes de que apareciera Zara y Berska y Stradivarius y todos estos, todos se cosían casa. Y cosieron la ropa de los bautizos, de las comuniones, de los entierros, las mortajas, la ropa de los niños de la escuela, todo. Y ahora están en Mozambique cosiendo la esperanza y la memoria de otras personas. Esta es una donante posando ahí porque queríamos que se conocieran, hicimos un reportaje fotográfico y estos son los que recibieron las máquinas. Este es un niño que nos encontramos en medio de la selva. El niño que está con la cabeza del otro niño albino apoyado es su hermano, y la otra persona que hay ahí es el asistente social de T3, de las mercedarias, que es el que hace la conexión con los albinos, y también el que habéis visto antes escondido, que se llama Vicente. Pues este niño nos lo encontramos porque otro albino que íbamos a visitar nos dijo que había un niño albino abandonado, bueno, abandonado no, vive con su abuela, lo abandonó su madre cuando nació, tiene una parálisis cerebral y no se sienta ni camina. Pero este niño quiere ser futbolista, así que estamos intentando convencer a la Fundación Barça a ver si lo apadrinan. Y tiene una lesión ya precancerígena en la cara porque se hace pis encima. Y su abuela hace lo que haría cualquier abuela mozambiqueña, ponerlo al sol. Porque ellos no vinculan el sol con el cáncer, que eso es otra de las cosas que tenemos que hacer allí. Que ellos aprendan. Yo me paso la vida echando la bronca por Facebook a todas las albinas de Mozambique porque se hace la foto con la camiseta de tirantes debajo de un sol abrasador. Entonces, bueno, hay que explicarles que no es comer carne, que no son espíritus, que es el sol lo que provoca esas heridas inmensas y que hay que protegerlos del sol. Pero como se hace pis, la abuela lo pone a sacar al sol y tiene ya una lesión precancerígena. Se llama... ¿cómo se llama este niño? Ahora me acordaré. Este es el presidente de la asociación de albinos de la zona donde vivimos y el niño se llama... ¿cómo se llama? Se me ha ido. Bueno, no importa. Ahora hemos conseguido llevar una silla de ruedas, pero hemos conseguido también un fisio que está enseñándole a caminar. Y no le han dado todavía la silla de ruedas porque tenemos esperanza de que el niño camine. Y si no, intentaremos traerlo a España a ver si conseguimos hacer algo por él. De momento tenemos ya un informe médico, que no es nada fácil, porque a mí me costó un día entero llegar a su casa, imaginaos a él. Bueno, pues esta es la cosa de los albinos. Y quería enseñaros, porque, quería enseñaros una niña albina, empezando por
aquí. Era un gato y un
rato. Había una vez un gato y un rato. Que eran muy amigos.
Y un día decidieron
hacer un viaje.
Un gato por un lado.
Querían hacer un viaje por un lado.
Y cayó una gran tempestad.
Hubo una tormenta.
Y
entonces hicieron un barco con cáscara de plátano.
Y construyeron
el barco y lo echaron al lago. Y navegaron y navegaron y amaneció. Y el ratón tuvo hambre y empezó a roer el barco, las cáscaras de plátano. Que tengo mucha hambre, le dijo al gato. Pero no te la comas la barca que estamos casi llegando. Navegaron. Estaban un poco lejos, pero se fueron nadando a una isla que vieron. Y entonces el gato le dijo al ratón, yo también tengo hambre. Y lo único que hay aquí para comer eres tú, ratón. Y el ratón le dijo, mira, como somos amigos, te voy a dejar comerme, pero me voy a bañar que estoy muy sucio. Y se echó al agua y desapareció. Y el gato se quedó solo en la isla y sin comer. Es por eso por lo que los gatos y los ratones son enemigos. Es por eso por lo que cada vez que un gato atrapa a un ratón, se lo come enseguida. Y es por eso por lo que se dice, eres más listo que un ratón. Contaron en Sangana y Ronda, pero algunos niños contaron en portugués. Y eso que os quería enseñar ahora, antes de abrir un poco de... Eso es T3. Es un desfile de modas que hicimos con los alumnos y las amigas, para mostrar el centro. Con 200 gafas que una ONG valenciana había dado la vista a los albinos y me detuvieron por contrabando. Entonces me iban a quitar las gafas y yo saqué unas gafas y dije, ¿veis estas gafas? Son de Rucha Lana, que es esta niña que habéis visto contando el cuento de Horacio el ratón. No va al colegio porque no tiene gafas. ¿Tú le vas a quitar las gafas a Rucha Lana? Y me miró y me dijo, ¡pasa! Y este año viajo con un brazo para Leonor, que la habéis visto, que no tiene brazos, y para ese niño que se llama Eliosh, que habéis visto ahí con su herida aquí ya, que un cazador lo encontró antes que nosotros y le ha cortado 3 dedos. Os he encontrado una gente que se llama Autofabricantes, que me han hecho con una impresora 3D los dedos de Eliosh y el brazo de Leonor. Así que ahí estamos. Yo empecé llamándome Ana Cristina Herreros, naciendo en León. Tenía una abuela que no contaba cuentos y una madre silenciada. Y de pronto me topé con esto de los cuentos en el año 92 haciendo una tesis doctoral. Y en ese momento contábamos en los cafés y mi grupo se llamaba Griot. Y entonces a mí empezaron a llamarme Ana la de Griot y con Ana Griot me quedé. Y cuando llegué a Senegal descubrí que los Griots, como decía nuestro compañero secretario de la UNED, son los narradores orales de África. Pero de esa parte, del centro oeste de África. Y tienen un origen mítico. Cuentan que en un pueblo en Senegal, en el norte, sucedió algo prodigioso. Y esto prodigioso que sucedió fue que se murió un señor. Y fijaos que esto puede no parecer prodigioso porque nos morimos todos. Pero este señor se murió con una tremenda erección africana. Y no podían enterrarlo porque se le quedaba la erección fuera. Y esto provoca problemas vecinales. Así que, porque claro, si tú vas al Caposanto y le pisas la erección al muerto de un vecino, la familia se molesta. No sé, en Úbeda, en Senegal se molesta. Así que el jefe de la tribu, del jefe del poblado, decidió bajar aquello de la forma más natural que se le ocurrió. Le pidió a la primera mujer que yaciera. Y yació. Y se quedó embarazada. Y nació un niño que desde el primer momento se reveló como un ser dotado con el don de la palabra. Aquel niño, nada más nacer, contaba historias. Como era hijo de un muerto, sabía las historias de los que ya no están, de los que están bajo la tierra, y las traía a los que todavía estamos sobre la tierra, para que no nos olvidemos de quiénes somos, para que no nos olvidemos de dónde vamos, y para que no nos olvidemos de dónde venimos. Y sobre todo, para que no nos olvidemos de que todos, africanos, europeos, asiáticos, americanos, somos humanos. Porque todos tenemos la misma procedencia y el mismo destino final. Esta es así como cuentan, con este mito de origen, como cuentan en Senegal, cuál es la función de los que contamos historias. Mantener viva la memoria de los que no están. Y eso es mi trabajo, mantener viva la memoria de los que no están. Dotar de dignidad a esta gente que tiene una cultura oral, como la cultura de todas partes en el mundo. La primera cultura que recibimos, como decía al principio, es oral. Y la que sienta las bases de la adquisición de una posterior cultura escrita es lo oral. Y sin eso, sin ese apego por lo oral, no hay nada que hacer. Las modernas corrientes de neurolingüística dicen que solo aprendemos aquello que amamos. Si no enseñamos a la gente a amar quiénes son y amar su propia lengua y su propia cultura, ya me diréis qué van a amar. Esa es la función de los que contamos historias, mantener viva la memoria de los que no están. Muchísimas gracias. ¿Tienen alguna pregunta o algo que decir? Después de este ciclón afectivo que hemos pasado.
Yo, mientras se prepara la pregunta, te puedo decir que hemos tenido más de 200 entradas.
Ah, qué bien.
Muchas gracias. Y agradecerte también. A veces no sé si no has dado una charla o no has contado una pregunta. Me encanta la manera en que lo ha ido contando tu experiencia. Y esta mañana cuando veía tu lo que hacías, ¿no? Me llamo poderosamente la atención, una cosa que no he dicho, pero que me ha encargado, ¿no? Aparte de contar cuentos, una cosa preciosa, lo que estáis haciendo está sobre gente que necesita eso. Los beneficios del libro los estáis dedicando a los libros y eso yo sinceramente creo que es un valor tremendo, aparte de que todo lo que hacéis por contar, porque contar como tú dices es no olvidar ni lo que son ni lo que venís, ni lo que vamos, eso es importante, pero cuidar de esa gente, vosotros lo cuidáis,
Sí. Ahora en noviembre me voy a Camerún. Hay una gente que se llama los Baka, que son pigmeos, que tienen un canto difónico. Y les han vendido, su país vendió el bosque donde vivían a China para hacer papel, para hacer libros, ¿lo sabéis? Y los han alcoholizado para que no protesten. Y tienen unos problemas de salud mental bestiales. Porque el 80% de la población bebe alcohol, mucho alcohol. Y eso quiere decir que los niños también beben. Entonces, antes de que se olviden de quiénes son y de dónde van y dónde vienen, vamos a recoger su memoria. Y también, nuestro objetivo no solamente recoger la memoria, que también es visibilizarlos de otra manera. Porque si os dais cuenta, casi todas las noticias que nos sirven sobre África son muy destructivas y de alguna forma están condicionando que aceptemos que se vendan minas antipersona, que aceptemos que se siga todavía comerciando y traficando con las personas en África, con sus órganos, con las personas también. La mayor red de prostitución que hay en Europa y en España viene de África y vienen asustadas por el vudú y por un montón de cosas y obligadas a ese menester. Entonces intentamos visibilizarlos de otra manera porque nos parece muy importante cambiar la opinión, porque luego la gente tiene miedo y tiene miedo a que vengan, y de eso se aprovecha mucha gente para manipular la opinión pública. Entonces, hace poco estuve en Radio Nacional y las noticias sobre África, y yo iba a hablar de los albinos, curiosamente, y las noticias eran: Sudán del Sur, 125 mujeres han sido violadas por el ejército de Sudán. Las tropas europeas irán a restablecer los derechos civiles. Y cuando acabó, el periodista le dije: qué mal nos estás informando. ¿Por qué no cuentas quién vendió las armas? ¿Por qué no cuentas por qué hay una guerra allí? Porque la guerra es por el coltan. Y las armas las vendió Europa. Entonces hay como una desinformación impresionante sobre todos estos temas que manipulan la opinión pública hacia una forma de ver a África y a los saharianos muy tremenda. Y la gente, cuando tiene miedo, pues pasa lo que pasa.
Una pregunta, Ana. ¿Qué diferencia hay entre los cuentos, digamos, que contó el padre de Alicia y los cuentos africanos?
Pues mira, tienen un sentido del humor muy diferente al nuestro. Porque en algunos, yo escucho los cuentos de sus lenguas, el Sangara y el Ronga, que es una lengua que yo no conozco. Y luego ellos mismos, como trabajo con los maestros que habéis visto, me las traducen al portugués. Y esa lengua que yo ya controlo, pues yo traduzco al castellano. Entonces, a veces cuando contaba los cuentos, yo veía que se morían de la risa. Y cuando el profe me traducía al portugués, pues era la historia de una madre que tiene un hijo, tiene un hijo serpiente. Y entonces el hijo serpiente se quiere casar, y entonces se casa con una, se la come, con otra se la come, y a la tercera ya no se la come, que ese cuento está también en nuestra tradición oral. Pero lo peculiar de la versión de allí es que el padre de las hijas que se ha comido el marido serpiente acaba matando a la serpiente, y entonces prepara un guiso y le da de comer la cabeza de su hijo a la madre. Y entonces se morían de la risa. A mí me parecía atroz. Pero a ellos les hacía mucha gracia. Entonces, hemos intentado un poco en la traducción y en la... Siempre elijo los cuentos también un poco para que sean cuentos que aludan a nuestro imaginario, ¿no? Pero intento no modificarlos demasiado. Este, por ejemplo, al final no lo elegí para este libro porque era tremendo. Claro, a ellos les hace mucha gracia porque tienen un sentido de humor muy diferente, porque lo que hay detrás de ese cuento no es la realidad de que la madre se come al hijo. Porque los cuentos hablan del mundo de lo simbólico, no hablan de lo... O sea, dice Gustavo Martín Garzo, que lo tuvisteis por aquí y que coincidí con él, que es muy maravilloso, en un libro precioso que se llama Una casa de palabras, que los cuentos no hablan de la realidad, hablan de la verdad. El dragón puede no ser real, pero el miedo al fuego es verdad. Entonces, de eso hablan los cuentos. Ellos viven en el mundo del símbolo todavía, ¿no? Entonces, para ellos, el cuento alude a un montón de símbolos, y no a la realidad de que una madre se come la cabeza de su hijo, que es lo que yo escucho e imagino cuando escucho ese cuento, porque yo ya no vivo lo simbólico. Entonces, eso es muy diferente a veces. Pero aquí recogimos un cuento del medio gallo, que se parece muchísimo a un cuento que se cuenta muchísimo en España, es el cuento del medio pollo. Y es prácticamente el mismo, el medio pollito. Pues lo recogimos de boca de un albino, de Nike Joao, nos contó el cuento de medio gallo allí, y es idéntico al de aquí. Entonces, hay muchos cuentos que se parecen, hay otros cuentos que no, porque hay otros cuentos también, porque para ellos se enseñan todo con los cuentos. Entonces, hay muchos cuentos de su mundo mágico, de su mundo de los espíritus. Ellos creen en los espíritus. Por eso creen que los albinos son espíritus, que se han muerto, pero que siguen residiendo en el mundo de los vivos. Entonces, para ellos es muy real todo eso. Entonces, tiene muchos cuentos que aluden a ese mundo que para nosotros es una cosa como los fantasmas, un poco, ¿no? Pero que el mundo de lo fantasmagórico, de lo que está, pero no está, de lo que alude a una realidad que fue viva, pero ya no está, ¿no? Entonces, toda esa relación también con lo muerto es impresionante para, con ellos, ¿no? Que también en nosotros todavía lo tenemos, pero cada vez lo vamos perdiendo más, ¿no? Ese vínculo con lo terreno, con lo telúrico, con lo que está debajo de la tierra, esa conexión, porque esas son sus raíces, ellos son gente de raíz, nosotros somos gente que volamos, que andamos por ahí, por las ramas. Ellos no, ellos tienen como esa cultura muy agarrada a la tierra que tiene que ver con lo materno, además, y con las lenguas orales, ¿eh? Porque lo materno y lo oral, o sea, las lenguas se llaman maternas porque las aprendemos en el regazo de nuestra madre. Por eso se llaman maternas. No son lenguas maternas, son lenguas maternas. Lo paterno o lo patriarcal es la escritura frente a la oralidad, que es lo materno. Por eso también esa necesidad también, ¿no?, de rescatar y de dar dignidad al oral. Porque hay como es como el hermano pequeño y poco agraciado de la literatura, ¿no?, lo oral. Y sin embargo es lo que hace el apego, que es una cosa fundamental para las relaciones humanas y para todo. La conexión con el mundo del afectivo se hace a través del oral, no de lo escrito. Nos enseñan a escribir y nadie nos enseña a hablar. Y nos relacionamos oralmente. Yo estuve 11 años de inglés, soy incapaz de conversar en inglés porque aprendí muchísima gramática y aprendí a escribir en inglés, escribo en inglés, pero yo cuando me encuentro con inglés no me digo, espera, y escribo, no, y nos pasa lo mismo en castellano. Entonces la gente tiene que aprender a comunicarse oralmente, es súper importante, y a eso no nos enseñan. No nos enseñan a morir tampoco, que es una cosa súper importante, y eso son cosas que se apartan continuamente de la gente, y lo único real es la muerte, fijaos. La palabra realidad no existía. El mundo griego tiene la palabra verdad, aletheia. Y la palabra realidad se acuña durante la escolástica a partir de una palabra latina, res rei, que significa asunto judicial, causa, y el ablativo, reo, significa el condenado a muerte. El que ha sido víctima o el que de la justicia, de la causa judicial, ¿no? Pues de ese reo aparece la palabra realidad, porque lo único real es la muerte. Y sin embargo, tampoco, como no favorece el consumo lo de la muerte, porque los muertos no gastan zapatos, ya lo dicen los cultos tradicionales, pues entonces, y vivimos en un mundo de consumo, entonces hay como esta necesidad como de que eso no se vea. También el valor de lo viejo, ¿no?, de lo antiguo, de lo que tiene experiencia, en África es una cosa impresionante, el respeto que hay por los mayores, es una cosa de impresionante. ¿Cómo vive la gente eso? O sea, yo creo que tenemos muchísimas cosas que aprender de ellos. Muchísimas. El uso del espacio público, el cuidado de los enfermos, como el valor por los ancianos, que son los depositarios de la sabiduría, de la tradición oral, de la historia, de la memoria, de todo eso. Que si no escuchamos a los ancianos, al final nos acaban contando una versión de la historia que es la que le interesa al poder, no es la que ha vivido la gente. Esta cosa de la intrahistoria de la que hablaba Unamuno, ¿no? Entonces hay como esta cosa, o sea, en África la gente no quiere olvidar, quiere recordar, porque su lengua es oral. Decía Platón en uno de sus diálogos, ¿no?, que la escritura iba a acabar con la memoria porque escribimos y entonces ya no tenemos necesidad de recordar. Las lenguas orales necesitan recordar. Y ese recuerdo es ese continuo fluir del oral que habla de los antepasados, que enumera los criots, llegan a las bodas y enumeran los antepasados, son los que recuerdan quién era tu abuelo, qué hizo tu abuelo, quién era tu tatarabuelo. ¿Qué hizo tu tatarabuelo? Entonces, eso es muy importante porque genera una sensación de que no eres el primer hombre, como decía Albert Camus, ¿no?, que eres alguien que tiene un pasado, una tradición, unos antepasados, que tus raíces están en la tierra, porque ahí yacen los que ya no están. Entonces, esto es muy importante, súper importante. Nosotros vivimos desarraigados, nos lleva el viento. De hecho, nos llevan así de un lado para otro con una facilidad increíble. Entonces, y eso tiene que ver con no tener raíces. Entonces, eso no interesa. Que no tengamos raíces. Por ahí, mira, yo tengo una pregunta.
Hola, yo lo que quiero es darte las gracias por traernos la voz de África, por ser tú la voz del Ecuador de África. Y pienso que a través de esos cuentos, lo que tú dices que quieren recordar, pues que a lo mejor aquí vamos a tener que contar a la gente, aquí en España, a la gente de Occidente, ¿no? para que recuerde, para que no olvide, porque últimamente hay mucha desmemoria, y para que se entere de una vez lo que está pasando en África. Porque es verdad, lo que nos llega en las noticias, pues no es la, una mínima parte de lo que ocurre, ¿no? Y por eso quiero darte las gracias. Y bueno, decirte que además me siento muy cercana a ti porque yo también soy de León.
Somos tremendas las leonesas, ¿eh?
Sí, llevo 22 años viviendo en Udela.
Pero sigues teniendo acento de León.
Sí, porque sigo teniendo relación con León. Ajá. De alguna manera, no se me
deja. Por ahí hay alguien que tiene una pregunta, perdón.
Yo esperaba solo encontrar la parte cultural del cuento, de los cuentacuentos, que tú nos dieras, que también, pero claro, también hemos escuchado que ha salvado vidas. La tuya ha sido también amenazada.
¿Me lo preguntas? ¿Si mi vida estaba amenazada? Bueno, cogí dengue en Senegal. Afortunadamente me dio en Canarias. Y en Canarias, en la isla de Gran Canaria, está el mejor médico de medicina tropical. He venido con yardias, he tenido una tenia. Me ha pasado. Y bueno, y peligro corremos también, porque obviamente detrás de esto están las mafias. Entonces hay que a veces tener mucho cuidado. Pues este año pasado estuvimos a punto de que no nos dieran el visado, por ejemplo, para llegar a Mozambique. Entonces, pues claro, o sea, de pronto eres un inconveniente en los intereses de alguien y molestas y molestas.
Son más fuertes las ganas que tienes por ayudar y por salvar vidas que las cosas.
Sí, pero fíjate, yo vivo, soy narradora porque creo que los cuentos son para vivir y que dan vida. Cuentan que el dictador Stalin creó unos lugares de exterminio. Bueno, reeducación por el trabajo lo llamaba él, que para eso era socialista y marxista. Y estos campos de exterminio, donde la gente moría condenada por no pensar lo mismo que el dictador Stalin, lo mismo que todas las dictaduras, se llamaron los gulag. Y cuentan que en estos gulag, que se hicieron en Siberia y la gente era condenada a trabajos forzados en cateras de piedra, cuentan que en estos gulag la gente no se moría en uno de los barracones. Y cuando fueron a averiguar qué pasaba en este barracón, descubrieron que en este barracón, cuando sonaba la sirena que anunciaba el toque de queda y se apagaba la luz, una mujer se sentaba a contar. Había una vez. Y durante el momento del cuento, la gente que vivía allí confinada esperando la muerte, tenía la certeza de que otros mundos son posibles. Los mundos que vivían en los labios de la narradora, porque esta también es la función social de la literatura y de los narradores, de los que nos dedicamos a contar historias. Abrir con nuestras palabras y con nuestra presencia la posibilidad de que existan otros mundos donde reina la justicia. Y si lo soñamos, acabaremos teniéndolos. Si no lo soñamos, no. Por eso a veces nos silencian. Bueno, pues cuentan que en este barracón la gente no perdió la esperanza porque cada vez que se apagaba la luz y llegaba la noche, esta mujer contaba un cuento. Y durante ese momento salían de ese encierro lo mismo que los niños saharauis y podían vivir otras realidades, las historias que contaba la narradora. Y gracias a eso no perdían la esperanza, y gracias a eso no perdían la vida. Porque todos sabían en aquel barracón que esto de los cuentos es para vivir. Por eso a veces nos recortan tan impunemente.